canciones hechas de pecas adornan la tierra entre dos planetas. Y en el cielo sobrevuelan un par de cometas. Como astronauta en esta misiva, sé que hay agujeros negros en tus pupilas que atrapan a todo el que mira. Me deslizo por el tobogán de tu nariz y caigo en el cráter que se te forma cuando estás feliz. Aterrizajes de emergencia en tu piel para comprobar que todo sigue bien. En el universo entre tus ojos floto yo. En mi nave espacial, solo en mi misión.
Buenas noches, David. Bienvenido en A Media Luz.
Hola, buenas noches.
Estamos escuchando El Universo entre tus ojos, uno de tus temas. Y bueno, quería saber qué tal estabas, cómo has llevado estos días y en qué andas.
Pues mira, estos días, ¿te refieres al confinamiento o
también,
desde que estamos dejando de confinarnos?
A todo, un poquito.
Sí, o sea, aprendiendo un poco a vivir de nuevo. O sea, sí que es cierto que en el confinamiento, pues no sé, ha habido que centrarse en otras cosas y en ocupar el tiempo de la mejor manera posible. En mi caso, pues he estado escribiendo mucho y componiendo y, no sé, adelantando trabajo.
O sea, que has aprovechado para trabajar,
sí.
Has podido trabajar, me refiero.
Sí, he compuesto bastante y estoy muy contento. Luego, ahora pues estoy... Pues eso, disfrutando un poco del lanzamiento de esta última canción y anunciando mi primer disco.
¿Tu primer disco? ¿Que cuándo va a salir? Porque me imagino que se han trastocado un poco todos los planes, sobre todo para los músicos, porque claro, tenéis conciertos y espectáculos con mucho público y por lo tanto sé que todos vosotros pues habéis tenido que replantearos un poco las giras, los
Esto
lanzamientos,
es.
Todo, ¿no? O sea, que ahora, ¿cuál es el plan?
O sea, el plan es... hay cosas que están todavía en el aire, ¿sabes? Uh-huh. Porque no todo se ha podido gestionar todavía porque no sabemos cómo va a
claro.
ser, pero sí que sabemos que el disco que iba a salir en abril, pero decidimos un poco de manera prudente retrasarlo, sale ahora en 3 semanas, sale el 26 de junio.
Uh-huh.
Y nada, se titula Amarillo y es el primer disco y el tema de la gira... Pues la gira iba a ir un mes después del disco, iba a ser en mayo, pero ahora hemos decidido poner esa parte un poco en pausa, también un poco por prudencia de que no queremos poner en riesgo a nadie y tampoco queremos anunciar ningún concierto hasta saber qué se va a poder hacer. Entonces, mi energía ahora está centrada en sacar música y seguir sacando música hasta que pueda tocarla en directo.
Amarillo porque es uno de tus dos colores favoritos, porque leo que el azul y el amarillo son tus colores favoritos, es decir, que luego habrá un disco que se llamará Azul, ¿o no tiene nada que ver con esto?
A ver, no, hace un par de años yo me empecé a relacionar mucho con el símbolo del girasol, empezó a tomar como, no sé, era como un símbolo muy importante en mi vida. Y desde entonces como que siento que mi música ha tenido como un tono, y eso que la música pues no tiene color, pero como que si fuesen de un color serían amarillas las canciones. Y para mí era muy importante que mi primer disco se llamara así, porque creo que representa mucho, pues no sé, un poco el optimismo y la luz que yo quiero transmitir en mis canciones.
David, estás licenciado en psicología.
Es.
Y sin embargo, bueno, pues tienes frente a ti un carrerón musical, ¿no? ¿Cómo llegas a la música? ¿Por qué eliges estudiar psicología? ¿Te sirve tu saber en psicología para componer canciones? Dime cómo conjugas lo uno con lo otro.
Sí, bueno, yo llego a la psicología un poco por querer hacer una carrera, no sé, que tuviese una... no es que la música sea imposible, pero desde pequeño el mundo del arte para mí ha sido como algo que no sé, solamente para
inalcanzable,
pocos
afortunados.
Sí, eso es. Entonces quería tener como algo más seguro. Entonces, por descarte, me gusta mucho lo que es la mente humana y conocer a las personas y ayudar y demás. Entonces, para mí, o sea, fue una carrera que elegí estudiar, y a mitad de carrera fue cuando se me presentaron varias oportunidades musicales y algo hizo clic en mi mente y dije, venga, cuando termino de estudiar la carrera, porque no la quería dejar, ya me propongo el intentarlo, intentar la música un poco. Y me ha llevado hasta ahora, y no te diría que son cruciales la una para la otra, pero sí que el estudiar psicología a mí me ha servido como persona. Y yo, en plan, cuando compongo, compongo como persona. Entonces, yo creo que sí que ha afectado en mi manera de ver la vida y de verlo todo. Entonces, hay, no sé, hay mucha psicología en mis canciones, pero que no es algo que sea necesario para escribir canciones, ¿sabes?
Sin embargo, tu primer acercamiento a la música fue a través de una canción que compusiste para un concurso de talentos que se efectuaba en un pueblo cercano a Mérida, ¿no? En el que quedaste finalista.
Bueno, pero es que
¿cómo fue eso?
Es que yo creo que hay información un poco mezclada, porque el momento en el que yo me propongo lo de la música es un concurso de talentos que yo hice en Madrid hace, bueno, en plan, cuando yo estaba a medio de la carrera, con lo que te dije de las oportunidades musicales. Lo de Mérida es que no es exactamente lo que es, pero creo que es un concurso al que me presenté, pero muy amateur. Sí. Cuando yo tenía 13 años, fue mi primera canción original, pero hace muchísimo, muchísimo tiempo.
Ah, o sea, que te presentaste ya con 13 años.
A ver, sí, yo he estado manchado de música desde que yo era un enano, sí.
Qué fuerte, ¿no? Qué chiquitillo, qué miedo.
Sí, pero sinceramente, como que es algo que me da tanta pasión, que es un miedo que es real, y yo siento miedo y siento nervios antes de subirme a un escenario, pero como que mi meta la tengo tan clara que como que soy capaz de superar ese miedo.
Uh-huh. ¿Estudiabas historia en el cole? ¿Odiabas la historia, quiero decir, y amabas las matemáticas?
Eso es.
Esto también es algo curioso para un artista, que generalmente suelen ser personas menos dadas a las matemáticas.
Pues yo todo lo contrario. O sea, yo de hecho, antes de elegir estudiar psicología, yo quería estudiar matemáticas, quería ser profesor de matemáticas. O sea, me apasionaba el tema de que la diferencia con historia es que en matemáticas hay una respuesta correcta. Entonces, como que puedes llegar a un resultado.
Y que es indiscutible, sí, ¿no?
Exactamente. Sí. Y con la historia es algo, pues no sé, que tienes que desarrollarlo, y es como más subjetivo la nota que vas a sacar.
Pero,
y
sin embargo, fíjate hasta qué punto puedes desarrollar la letra de una canción.
Sí, bueno, sí, claro. Pero para mí, no sé, por ejemplo, lengua y literatura sí que me gustaba mucho. O sea, la literatura y la poesía siempre me ha encantado. Entonces, a mí lo que no me gustaba de la historia era tener que replicar muchísima, muchísima información. Era información que me interesaba, pero que me costaba mucho retener tanto exactamente de la misma forma que se me había presentado. Entonces, por eso le cogí como esa manía.
De pequeño querías ser veterinario, doctor, astronauta y trabajar en tu propia óptica.
Sí.
No me digas, o sea,
menudo
batiburrillo de cosas.
¿Qué?
¡Qué menudo batiburrillo de cosas!
A ver, el más duradero, por así decirlo, fue el de la óptica. O sea, yo, pues un amigo de mis padres tenía una óptica, y recuerdo desde pequeño, pues íbamos a él y nos portaba muy bien y nos quedábamos como hasta cuando habían cerrado. Y recuerdo que me encantaba que me dijera, en plan, lo de las gafas. O sea, el que me midiera, pues cuánto tenían las gafas. Y me apasionó tanto que toda mi vida, desde que soy, pues yo qué sé, desde que a lo mejor tengo 10, 12 años, hasta que elijo estudiar psicología, pensando, no, yo quiero estudiar óptica, quiero estudiar matemáticas y óptica para montarme una óptica.
Tienes muchas pasiones, ¿no? Porque una de tus pasiones también es el ukelele. Creo que llegas a tener hasta 3, además de que coleccionas un instrumento de cada país.
Sí, o sea, no, ahora mismo tengo más. O sea, lo de los 3 ukeleles fue hace unos años. Ahora tengo más de 15 en casa, desgraciadamente, porque sí, ya no caben, básicamente.
¿Y son ukeleles que eliges porque tienen diferentes tipos de sonido, formas?
Sí. Sí, o sea, hay muchos tipos distintos de ukelele, y hay algunos que no puedo llevarme a los conciertos porque no están electrificados. Entonces, a veces tengo uno que no se puede llevar a conciertos y me tengo que comprar otro igual, pero que tenga esa clavija para conciertos.
¿Y qué tiene el ukelele que te gusta tanto?
Pues para mí es como un reto. Yo creo que vino a mi vida en un momento donde yo estaba viajando mucho y necesitaba un instrumento pequeño,
sí,
porque poder llevarme. Y a día de hoy es como un reto, porque es un instrumento tan pequeño y con cuatro cuerdas que no sé, yo lo veo como un instrumento súper, súper válido y súper decente y que tú puedes hacer lo que quieras con él. Es como es un instrumento tan sencillo y tan alcanzable para todo el mundo que es como un reto hacer cosas distintas y el, no sé, encontrar el sonido.
Hasta el punto de que el año pasado publicaste un libro que se llama El chico del ukelele.
Sí. Sí, El chico del ukelele reúne como los 10 días más importantes de mi vida. Y se llama así porque, pues no sé, mucha gente me identifica con el ukelele ahora y siento que no sé, como que muestra mi parte más autobiográfica del libro, o sea, de mi vida. O sea, es como la parte... Es un libro muy, muy personal y muy... para conocerme y conocer mis aprendizajes. O sea, a lo mejor podría escribir, tengo como en la mente hacer a lo mejor alguno más profundo con la metáfora de los girasoles, con cosas realmente sobre autoestima o cosas que tengan que ver con la psicología que yo, pues no sé, puedo transmitir también.
Tu canción más popular hasta el momento es de Ellos Aprendí, si no me equivoco.
Sí.
Y quería saber cómo te llega ese momento en que realmente uno ve que empiezan a subir, ¿no? Los seguidores, los likes y que tu canción se convierte en lo que se convirtió.
Sí, a ver, para mí fue un shock. O sea, yo sabía que era una canción que podía gustar entre mi público. Porque pues era una canción muy del estilo que yo llevaba haciendo y que gustaba ya, pero no que fuera a llegar tan fuera de mi círculo y fuera de mi pues de la audiencia que yo ya tenía en YouTube en esa época. Y no sé, para mí, o sea, los primeros días pues gustó mucho entre mi gente, pero luego se empezó a expandir mucho. Y eso fue, para mí, sinceramente, o sea, esos días yo me reía todo el rato. Me reía todo el rato porque era surrealista. O sea, yo veía que en un día a lo mejor crecía en el canal 25.000 personas nuevas suscritas y era absolutamente surrealista cuando yo a lo mejor había tardado 3 años en conseguir esa cifra. O sea, son cifras enormes diarias.
Entonces, más de 75 millones de visualizaciones o algo así, ¿no?
No, ahora más. O sea,
ahora estamos en 120, más.
120 o 130 millones. Esa es la locura.
Bueno, una barbaridad.
A día de hoy yo veo los números y me río porque son, para mí son absolutamente surrealistas y... Y bueno.
¿Y cómo se te ocurrió la idea de utilizar esas frases de películas de Walt Disney?
Pues nace un poco de mi afán de resumir momentos con canciones o con mezclas de canciones. Yo llevo resumiendo pues mis años, en plan el año del 2016. Pues cojo las canciones que para mí han sido importantes ese año y las mezclo y hago como un popurrí y lo hago todo en uno. Y luego... mucha gente me pedía un popurrí de esos de Disney. Y dije, jolín, eso representa muchísimo de mi infancia, pero no me quería quedar ahí. Quería como, no sé, utilizar esas enseñanzas y esas frases que conocemos todos y darle mi propia forma y hacer de ella mi propia canción. Que no fuese simplemente un popurrí de otras canciones. Uh-huh, uh-huh. Que fuese una canción con una melodía mía. Y bueno, pues por redes les propuse la idea a mi audiencia y ellos propusieron frases. Vale, pues a mí me gusta esta. Pues esta película no puede faltar. Y fui reuniendo un poco. Fueron bastantes horas de curro, pero jolín, se ha merecido la pena.
Hombre, claro, claro. Imagínate. Y además eso sigue ahí avanzando solo, ¿no? Porque,
sí, sí.
Claro, ¿prefieres los gatos a los perros? ¿Y te encantan los cumpleaños?
Sí. A ver, los gatos es que me parece que se cuidan por sí mismos. O sea, los perros me gustan, pero me dan un poco de
pereza. ¿Tienes gatos?
No tengo, pero me encantaría.
Uh-huh.
Pero ahora mi vida está un poco loca, pero sí, en el futuro seguro que sí. Y el tema de los cumpleaños es que, no sé, a mí me parece como muy importante. Un cumpleaños para mí es como la celebración de que alguien existe. Entonces, me gusta mucho celebrar a la gente que tengo cerca y cuando es su cumpleaños, pues, no sé, como que me gusta que sea importante y celebrar a esa persona, porque no sé, me parece guay.
¿Y por qué amas las Polaroids? ¿Por la inmediatez?
Sí, un poco también como que es un reto también. O sea, la fotografía me ha gustado también como dentro de mis inquietudes artísticas, pero como una Polaroid es algo que es irrepetible. O sea, no puedes hacer dos exactamente iguales. Entonces, y tienes que hacerlo bien. Entonces, como que tienes ese reto extra.
Es atrapar el instante, al fin.
Sí, o sea, también estamos acostumbrados a hacernos 17 fotos para que nos guste una. Y a veces cuando voy de viaje decido no hacer fotos con la cámara y hacerla con la Polaroid, porque así, pues no sé, no hago tantas y son más especiales.
¿Eres así millennial en el sentido de que estás todo el tiempo enganchado a las redes? ¿O cómo, qué lugar tienen las redes en tu vida personal?
Soy muy millennial.
Eres muy millennial, ¿no?
Están muy, muy, muy presentes.
Sí.
En todo. Soy bastante poco tradicional. O sea, el tema de escribir canciones, sí que tengo una libreta donde apunto ideas y donde la utilizo cuando me atranco. Cuando me atasco con una canción, cojo la libreta, pero casi todo lo escribo con el móvil. Trabajo con el portátil casi todo el día. Lo más orgánico que hago en mi día a día es el tocar los instrumentos o leer.
Bueno, eso ya es
sí,
claro,
claro que sí.
Eso ya te desconecta un rato.
Sí, total.
David, ya para terminar, si tuvieras que describirnos qué es Amarillo, el disco que sale a la venta el 26 de junio, ¿cómo describirías este disco?
Para mí es una mezcla entre luz y magia. Es algo que hemos tenido muy en cuenta a la hora de escribir las canciones y producirlas, en plan que fuesen canciones muy luminosas, hasta la canción más triste del disco es luminosa, y que tengan como elementos que la hagan mágica. Por ejemplo, a lo mejor en el universo de tus ojos hay un sonido por atrás que se asemeja a unas estrellas, como pasando. Como que tiene muchos detalles que para mí era muy importante que cada canción tuviese su magia.
Bueno, pues lo esperamos y lo disfrutaremos muy pronto, y espero que cuanto antes y cuando ya no sea peligroso te podamos ver subido a un escenario y recuperar todos esos momentos que echamos de menos, tanto vosotros que cantáis como el público, por supuesto. Estoy segura
gracias,
de que va a ser un momento impresionante cuando podáis volver a subiros a un escenario.
Oh, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, David. Buenas noches.
Buenas noches.
Familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás, busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Pum, 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 pum. Supercalifragilístico, espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar hasta el infierno.